minutos y vamos con nuestro tema de hoy. Hoy lo que tenemos para ustedes tiene que ver con la castración química para violadores de menores de edad. Ya pasó el primer debate en el Congreso de la República y por eso tenemos ya a nuestros invitados en la mesa de trabajo. Joana Salamanca, ustedes la conocen bien, como que tomó las banderas, se quedó con las banderas de su mamá, Gilma Jiménez, que tanto luchó por este tema de los violadores de menores. Bienvenida, Joana.
Vicky, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos. Y Joana, de entrada le pregunto, ¿le gusta la castración química que sería voluntaria para los violadores?
No me gusta, creo que es una iniciativa que se queda corta para realmente defender los derechos de los niños y lograr una verdadera justicia para los niños. Entre otras, Vicky, porque es que la castración química no garantiza que estos zampones violen a los niños. Recordemos el caso de Garavito, él mismo contó que violaba a los niños con cosas, con infinidad de cosas. Entonces la castración química no aborda realmente la problemática tan grave del abuso sexual.
Perdóneme si la pregunta se entiende mal, pero el violador tiene el impulso no aquí, sino acá.
Exactamente, aquí y acá, en los dos.
Y no disminuye si...
El deseo, pero es que los violadores de niños no solamente es por el deseo sexual, ellos tienen en la cabeza infinidad de cosas. Fíjese lo que pasó en España, hoy nos levantamos con el tema de España, y este señor decía que sentía placer los llantos y los gritos de los bebés que abusaba. ¿Sí? Y ahí no es allá, sino en la cabeza. Entonces, eso es lo que pasa con los abusadores de niños. Realmente ellos buscan la manera de abusarlos sexualmente, pero además, Vicky, también se queda corta porque es que no podemos abordar solamente el acceso carnal.
Y en el caso de los hombres, excúseme, Joana, pues también eso está relacionado con la hombría. No sé cuántos estarían dispuestos a hacerse una castración.
No, yo no creo que ninguno, no creo que ninguno diga así. Yo quiero que me castren. No alcanzaría a pensar que un ampón de estos quiera que le pase esto, pero insisto en que se queda corto, Vicky, entre otras, porque es que estos ampones le hacen toda cantidad de atrocidades a nuestros niños, no solamente la penetración, y discúlpenme la palabra, pero es así, el abuso sexual, cualquier tocamiento indebido contra un niño es un abuso sexual.
Claro.
Y eso es lo que hacen estos zampones, eso es lo que apuesta el referendo de prisión perpetua, que todos los abusos contra nuestros niños, toda la violencia, sea realmente castigada estos zampones con penas severas y ejemplares.
Permítame que yo creo que esto lo que tiene que tener, Joana, es un rostro, y el rostro, pues, ¿quién más que las víctimas? Obviamente los menores de edad jamás podrían ser entrevistados en un programa como este para hablar, imagínense, de una agresión como es una violación, pero sí tenemos aquí dos casos, dos papás. Yo quisiera saludar primero a don Gregorio Huertas, que tiene un caso horrible, aterrador. Les estoy hablando de Caterine Huertas. Fue secuestrada, abusada, torturada y asesinada el 5 de diciembre del 2004 por Rudy Alonso Suárez, un subteniente retirado del ejército que fue extraditado desde Grecia tras haber escapado de Colombia luego de cometer el homicidio de esta menor de tan solo 9 años. Don Gregorio, bienvenido a la W.
Gracias, señorita Vicky, muy amable. Gracias a Radio Caracol por darme esta oportunidad para expresarme. Yo no estoy de acuerdo con la castración voluntaria, y ninguno, como dice doña Joana, ninguno se va a decir cástreme, que yo quiero que me castre. No, para mí lo más importante y el modo de yo haber venido aquí es para que ningún otro niña o niño vaya a sufrir las consecuencias que sufrió mi niña. Yo personalmente a este señor Rudy Alonso Suárez Corrales lo sindicaron a 44 años, lo trajeron de Grecia, y el premio que le dan es que le rebajan 13 años, 27 años de prisión.
Se los bajaron a 27.
A 27 años.
¿Con qué argumento, don Gregorio?
Con el argumento que no, que esa era la pena máxima en esa época, que no, que ellos apelaron. El abogado que tenía no nos avisó ni nada. Después de 8 meses es cuando nos avisó que habían apelado. Allá se han vencido los términos. Este tipo, por medio de la doctora Gilma Jiménez, senadora en ese tiempo, ella colocó una tutela con el doctor Jaime Granados, y no, la justicia la echó para atrás. Yo le tengo, sinceramente, digamos vulgarmente, rabia al magistrado y al juez que ordenó esa pena tan bajita, porque como ellos no sufren lo que un padre o una madre sufre después de ese asesinato de mi niña tan brutal, yo hubiera sido un accidente de un bus o un carro que la atropelló, eso es, no es bueno, pero tampoco es malo. Sería, pero un tipo, un señor que piensa las cosas que va a hacer con un angelito de 9 años, no tiene perdón de Dios. Yo le pido a la justicia que por favor no le vayan a rebajar ni un día ni a este señor, 27 años, que los pague 27 años, no que por buen trabajo o que se volvió allá santo, le vayan a rebajar la pena a unos 12, 13 años. Por favor, la tristeza tan grande que se vive en ese hogar después de la muerte de mi niña, eso no lo cubre nadie. Por favor, el magistrado y el abogado, el juez que le dio esa sentencia tan bajita, para mí, yo creo que él no tiene sobrino, no tiene hijo, no tiene nada, no tiene familia, porque un familiar que se le muera así, con esa atrocidad tan inmunda, así como la volvió este Rudy Alonso Suárez Corrales, la violó y la torturó, no tiene perdón de Dios. Y lo más duro es que una indemnización que eran 260 millones, eso quedó impune.
En el caso, lo habían condenado a 44 años y luego la condena le cambió a 27. ¿Tendrán rebaja esos 27, Joana?
Sí, Vicky.
¿Tienen rebaja por trabajo?
Supuesto, y
por
claro, todo estudio y trabajo.
Todos los condenados en Colombia por cualquier delito tienen derecho a unas rebajas, se llaman rebajas, y por cada 3 días de trabajo y estudio rebajan un día de condena. Eso pasa, lo que dicen con los niños que ya no tienen beneficios, que ya no tienen rebajas.
O sea que podría terminar pagando 18.
Sí, y así va a ser, Vicky, yo todavía no he podido.
¿Y ya lleva cuánto? ¿Cuánto, don Gregorio?
5 años.
5 años.
Ya. 5 años.
No, incluso, eso es lo que va a pasar.
Incluso podría salir antes por una libertad condicional,
una parte de la pena cumplida.
Cuando sí, claro, cumpla las tres quintas
las
partes
tres quintas
de la condena.
Las tres quintas partes empiezan a solicitar la libertad condicional. Entonces, en la práctica, es una condena física en la cárcel de unos 12 a 14 años.
Así es, Jairo, así es.
Y lo más es que aquí lo tienen en celda aparte, porque no era como antes que lo revolvían con los otros presos. Para los otros presos sí castigan duro una violación, una muerte de un niño así. Allá sí los castigan, pero ahora los derechos humanos no dejan que los revuelvan con los otros presos.
Don Gregorio, ¿en qué circunstancias ocurrió todo? ¿Cómo ocurrió?
Pues ocurrió en una cosa tan... Este tipo de la sacó a las 2 de la tarde, de donde estaba mi señora con la niña, porque era que para no dejarla sola en la casa, ella se la traía los domingos a venir ahí donde mi señora trabajaba. Mi señora trabajaba vendiendo chorizos, arepas, carne asada. Y la niña se fue allá donde este tipo que tenía una cancha de paintball, deja de disparar, entonces a recoger esas bolitas. Me imagino que el tipo le dijo que saliera, que iba a que la llevaba para la casa y ir a traer hartas bolitas de esas. Y ahí fue donde la sacó en una cicla roja.
¿Y la mamá sabía que iba a ese lugar o no sabía?
Pues ella, ocupada en su trabajo, no sabía qué hacía la niña. Claro. Sino, cuando se dio cuenta era que no parecía a mi niña. Caterine, ¿dónde está? Y el tipo ahí... Nosotros el miércoles vinimos ahí, no, el jueves, al sitio donde estaba, y estaba lavando los uniformes ese Tarrude, y ahí mismo se asustó. Esa fue la única seña, y ahí fue la seña.
¿Ustedes que sospecharon que era
sospechamos
él?
Sospechamos que era él, porque el pecado cobarda. Esa fue la...
¿Y al cuánto tiempo encontraron el cuerpo de la niña?
Ella se perdió esa misma noche. Esa misma noche vio un vecino que de allá de un tercer piso que vio cuando la tiró allá al humedal, al lado de la riviera, allá al lado de Engativá, la tiró allá al humedal. Entonces el vecino, como a las 9:30, él vio cuando la llevaba de las manitos hacia el hombro y la tiró allá al humedal. Ahí me llamó a la policía esa misma noche y nosotros en la casa preocupados ese domingo. Eso es muy duro que se le pierda a un ser tan querido así.
No, pues sí.
¿A dónde? ¿A dónde va uno a buscar en esta ciudad tan grande? ¿A dónde? ¿A dónde va a averiguar?
Joana, en el caso, por ejemplo, del caso de Rafael Uribe Noguera, ya pues sabemos, la fiscalía ayer incluso acaba de pedir 60 años, digamos una condena muy distinta a la que nos está contando aquí don Gregorio.
Sí.
Eso se debe, Vicky, al tema mediático, ¿no? A que nos enteramos, todo el país salió a gritar no más contra nuestros niños, a no olvidar a Juliana Zamboní, y a la presión que hizo la sociedad y ustedes, los medios de comunicación, creo que fueron fundamentales para que esa condena se diera de esa manera, y por eso logramos eso, pero el caso de Juliana no es aislado, estamos hablando de Jenny Catherine Huertas
en el 2004.
Exactamente, y después de Juliana conocimos, por ejemplo, a Sarita en el Tolima. Y hoy quién sabe qué está pasando con el caso de Sarita.
¿Pero qué será lo que pasa en el Congreso de la República, que son, usted lo decía ahora, como tibios en estos temas?
Con el, sobre todo con el tema de la prisión perpetua. Yo creo que es voluntad política, Vicky, mire.
¿Pero cuál es el costo?
Yo estoy haciendo el ejercicio en este momento, llevo 3 semanas en el Congreso de la República, abordando a los senadores y representantes para que nos ayuden a recoger las firmas en todos sus departamentos. Veo la voluntad política en esta oportunidad. ¿Qué creo yo? ¿A qué se debe que puede llegar a pasar en este momento la prisión perpetua? Que Johanna Jiménez no es congresista, que no hace parte de ese tema, que no está en un partido político, que sencillamente soy una ciudadana que está impulsando una iniciativa de participación ciudadana con la ayuda de todos los colombianos y buscando el apoyo político. Entonces, lo de mi mami creo que fue precisamente eso. Acordémonos que cuando ella era concejal fue que llegó la ley del referendo al Congreso, y pasó, fue ley.
Don Gregorio, antes de pasar a nuestra siguiente invitada, ¿usted está de acuerdo con la castración química voluntaria para los violadores? Es decir, que este señor Rudy Alonso Suárez, que asesinó y violó a su hija, la torturó, que simplemente diga, sería bueno que me castraran químicamente.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la castración química. Estoy de acuerdo con la cadena perpetua, porque ahí se van a mantener encerrados, nunca más van a volver a salir.
Hay otros que dicen que la castración química no debe ser voluntaria, sino que debe ser obligatoria.
Bueno, obligatoria, todavía, obligatoria y cadena perpetua. No que, así como dice doña Johanna, yo quiero que me castre, no. Obligatoria y cadena perpetua. Esa sería la única ley, y eso sí sería una ley dura.
Contra los violadores.
Contra los violadores y asesinos de niños.
Mire, la siguiente invitada aquí a la W es una mamá que nos pidió, mire, por amenazas que he tenido en todo este caso, les pido por favor, ni digan el nombre mío, ni tampoco me muestren. Por eso hoy no la vamos a ver en el Facebook Live, pero ella está con nosotros aquí en el estudio y la saludamos. Yo no sé si me deja ponerle un nombre cualquiera, Ana, como para poder hacer la entrevista. Ana, ¿qué fue lo que le pasó a usted?
Buenos días, Vicky. Gracias por invitarme a la emisora. Créame que esto ha sido un trayecto muy duro, muy doloroso, tanto como para mí, para mi familia. Créame que una persona en un segundo acabó sueños, ilusiones. Esto ha afectado mucho tanto a mis padres, mis hermanos, como también a mis niños. Es triste uno de madre trabajar duro para sacar sus hijos adelante y llegar un día del trabajo, encontrar a mi hija mayor llorando en una cama y preguntarle, ¿qué fue lo que pasó, hija? ¿Por qué llora? Y ella tener que decirme, es que la persona que vive con nosotros ha violado a mis hermanos. Mira cómo me les destruyó la cola, mamá. En ese momento, yo lo único que hice fue mirar a mis hijos y levantarlos y decirles, hijos, ¿qué pasó? Mi hijo mayor lo único que hacía era llorar. Me decía, nada, mamá, nada. Yo le dije, hijo, no tenga miedo. Soy tu mami. No me mire tanto como tu mami. Mírame como su hermana, a la que le contó las cosas, como su amiguita. El otro niño de 6 añitos se paró y lloraba y gritaba y decía, sí, mamá, fue él. Nos puso a hacer cosas que por la integridad no voy a decir todo lo que les hicieron. En ese momento lo único que hice fue levantar a mis hijos. No los toqué por huellas, por algo. Le dije al mayor, que tiene 9 añitos, le dije, hijo, en este cajón hay chaquetas. Ponte una chaquetica y ponle una chaqueta a tu hermano, que nos vamos ya. El agresor en ese momento estaba conmigo.
¿Estaba ahí en la casa?
Sí, él fue al trabajo y me recogió como si nada.
¿Un familiar?
El padrastro. Él fue al trabajo, me recogió como si nada. A mí ya por una llamada telefónica me habían dicho, Mari, Vente rápido porque los niños están gritando mucho en la casa. Yo le dije a mi jefe, déjeme ir. Algo pasó con mis hijos. Me dijo, no. Su trabajo va hasta tales horas. Y a mí me cumple. Yo sin saber lo que había pasado, lo único que hice fue coger un teléfono y llamarlo y decirle, hágame el favor, ve a la casa a mirar qué pasó con mis hijos. Dijo, ya voy. Cosa que nunca hizo. Pero no sabía lo que había pasado.
Pero muy cínico en el teléfono.
Cínico. Y llegó al trabajo y yo le dije, inocentemente, mi amor, ¿fuiste a la casa? Me dijo, sí. Los niños estaban bien, sino que se querían salir. Por eso lloraban y gritaban. Yo seguí trabajando normal, cumplí con mi trabajo, cuadré cuentas, cerré el negocio porque trabajaba...
¿Cuántas horas pasaron desde esa primera llamada que la alertó hasta cuando pudo ya irse a su casa?
A mí me llamaron a las 9:30, 10 de la noche. Eso fue un sábado, 8 de abril, nunca se me va a olvidar. Yo salí a trabajar a las 3 de la mañana. Mucha gente me juzga, me critican y me señalan porque yo manejaba un bar. No tenía más ingresos. El papá de mis hijos hace 4 años se fue. Nunca ha respondido por ellos. Entonces yo tenía que darle un sustento a mis niños. A la responsabilidad mía tengo 3 niños y una nieta de 1 año. Entonces, yo lo llamé, póngale 10 de la noche. Pasó 11 de la noche y me dijo que todo estaba perfecto. Ya como que me dio una tranquilidad y yo seguí trabajando, pero a mí algo me dolía por dentro y me pasaba escalofrío y yo decía, no, yo me quiero ir, el tiempo no pasaba. Él llegó por mí a las 3 de la mañana, cerré cuentas y me fui para la casa y yo por el camino le preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en la casa? Y me decía, yo no sé nada. Al yo llegar a la casa y enterarme de lo atroz que él había hecho, yo lo que hice fue coger una guaya que había. Yo lo agredí. Cuando él se cayó, yo lo tenía en el piso y le puse las manos en el cuello y le dije, si usted le hizo daño a mis hijos y lo tengo que pagar, yo lo voy a hacer. Porque fui yo la que sentí dolor para tenerlos. He sido yo la que sufrió para sacar a mis hijos adelante. Entonces mi hijo se paró y empezó a gritar y me decía, no mamá, usted no, mamá, usted no va para una cárcel, usted no. Yo lo solté. Al decirle a mi hija, llámame un taxi y llama a la policía. Él se llevó en ese entonces mi celular. Él me quitó el celular. Cuando mi hija abrió la puerta a salir a conseguir ayuda, él se vuela.
Se escapó.
Él se me escapa.
¿Hoy está escapado o está preso?
No, gracias a Dios, a la Sijín, al apoyo de Joana, a Caracol. A él lo capturaron hace ya un mes. Él ya está capturado. Se vino la familia de él encima, que era una mentira. Aún siguen diciendo que es mentira, los comentarios en el Facebook.
Pero hay pruebas de ADN.
Claro, sí, señora.
Y las pruebas de ADN lo inculpan.
Positivas, todas. El embalaje de la ropa, lo único que Fiscalía esperaba era el embalaje de la ropa. Salió positiva. Yo ese día, 4 de la mañana, hospitalicé a mis hijos en la Cruz Roja del Sur. Yo llegué con ellos y dije, vengo a descartar un abuso. Fue todo lo que yo les dije, porque yo me basaba a lo que me habían dicho ellos, claro. ¿Sí? Ellos enseguida los atendieron, muy bonitos los médicos, en excepto la jefe de enfermería, que fue una grosera, la jefe Andrea. Ella me discriminó a mis hijos muy feo, y me discriminó a mí. El hecho de que yo no hubiera estado bien vestida como estaba ella, no era para que me hubiera discriminado, y le prohibiera a los celadores que me dejaran de entrar comida al hospital.
Permítame detenerme en algo. ¿Esto cuánto hace que ocurrió?
Esto ocurrió el 8 de abril. Ya dos
este
meses.
Año?
Sí, señora, es dos de, meses.
Es reciente. ¿Y cómo están es los reciente. Niños hoy?
Los niños han tenido que pasar cosas muy duras. Empecé, más que todo el niño grande, el de 9 añitos.
Sí.
Él tuvo un episodio de ataque hace más o menos un mes antes de que lo capturaran. Y se me subió a un tejado y empezó a gritar que él se me iba a matar. Yo estaba trabajando en una peluquería. Cuando a mí me llamaron, mi hija me llamó a los gritos, mamá, mamá, vente para la casa, que el niño se subió a las tejas y no lo puedo bajar, es muy alto y dice que se va a matar y se va a matar.
¿El de 9 años?
El de 9 años. Ha sido un proceso muy duro porque la ahorita está en tratamiento con psicología y psiquiatría. Gracias a Dios me los enviaron para la fundación Creemos en Ti. Me han dado un apoyo incondicional, han estado pendientes de mí, ellos me llaman, cómo están los niños, más que todo con el niño grande.
¿Pero están allá internados?
No, ellos están
o van
conmigo.
Constantemente.
No, ellos van cada 8 días.
Uh-huh.
Cada 8 días a las citas psicológicas, pero con él ha sido terrible. Él no se le olvida, él, yo sé que eso no se les va a olvidar, el daño que él causó ante mis hijos fue muy duro, la moral de él, de mis hijos, no me las va a reponer una condena de una indemnización. Él todavía dice que es una mentira. Él no aceptó cargos. Él ya está recluido en la cárcel, pero igual la familia, que es mentira, los amigos, el día de la captura me iban a agredir. Si yo no me meto a un negocio, ellos me agreden todos afuera.
Increíble. Cuando uno escucha estos testimonios, Joana, uno piensa, pero por Dios, o sea, es que el daño en un menor de edad de una violación es...
irreparable.
Prácticamente
es para
irreparable.
Toda la vida.
Sí, se superan y tal, pero hay muchos que no lo logran.
No lo logran. Entre otras, eso era lo que quería anotar en el caso de Ana. Este caso fue rápido. Él está capturado y fue hace 2 meses. Gracias a Dios, y menos mal, existe la Fundación Creemos en Ti, y ojalá esa fundación crezca enormemente, Vicky, porque esa fundación es la experta para poder atender abuso sexual contra menores. Uh-huh. Yo quisiera que todos los niños que han tenido que pasar por estas atrocidades pudieran ser atendidos por una fundación como Creemos en Ti. Ana tuvo suerte, sus niños están atendidos allá y están teniendo la atención que tienen que tener al segundo que les pasan los hechos, todos los niños. Pero este es un caso, Vicky, en mil. Esto no pasa de esta manera como le pasó a Ana. La realidad de las cosas es que no capturan, ni siquiera hay órdenes de captura.
A veces
los niños no son atendidos, exactamente. Empieza esa ruta de la infamia, como Gilma Jiménez alguna vez la nombró, vaya al ICBF, vaya a la comisaría de familia, vaya para el psicólogo, vaya para un lado, vaya para el otro, y no se hace realmente ni justicia, ni lo más importante, la atención de los niños. Y eso apunta la Fundación. Mire, Gilma Jiménez quiere eso.
Nos escribe un oyente que me parece que es muy importante que lo digamos, y dice... que son dos razones básicamente por las cuales le rebajaron la condena al agresor de Caterine, la hija de don Gregorio. Y dice, primero, en el 2005 se subieron las penas de los delitos sustancialmente, es decir, el delito ocurrió en el 2004 y no lo alcanzó a cubrir. Y dos, pues no existía el feminicidio como delito, y hoy en día por eso las penas son mucho más altas.
Y también parece ser que este ampón Rudy Alonso Suárez Corrales no tenía antecedentes. Y eso también ayuda a que fuera así. Estando prófugo de la justicia, a él le rebajan la condena.
En el caso de Ana, ¿el agresor sí tenía algún antecedente o no?
No, señora. Él no tenía antecedente ninguno. Él se mostraba ser una persona muy amable, se daba a querer de la gente, ¿sí? Él sabía cómo metérsela a la gente. Lo único que me ayudó mucho para la captura de él es que mi hija... Yo tengo una hija adolescente y ella, yo creo que tiene más fuerza y más berraquera que yo. Ella inmediatamente se enteró de las cosas y saber que sus hermanos estaban recluidos en la Cruz Roja, y de ahí fueron trasladados al Corpas. Uh-huh. Que hubo una atención excelente, y felicito al Corpas porque me ha brindado hasta el día de hoy mucho apoyo con sus llamadas y sus visitas a mi casa. Ella lo único que hizo fue descargar unas fotos de Facebook y le puso un anuncio grande: este sujeto acaba de violar a dos niños en Bosa, y fueron mis hermanos. Y esas fotos se publicaron por todo lado. Él no tenía medida para dónde escaparse.
Y por eso lo pudieron capturar.
Sí.
Mire que cuando se escuchan estos testimonios, que son ciertamente muy fuertes, Grace, veo el Facebook y mucha gente empieza a hablar ya de pena de muerte. Otra vez, empieza, siempre lo decimos acá, como que empieza una ola que dice, no, estos no merecen nada, se tienen es que morir.
Sí, vi que hay 1.122 personas conectadas en este momento y los mensajes recurrentes son esos. Tata Guzmán, por ejemplo, dice, solo muerte a esos violadores. Diverbal Medellín dice, estos testimonios duelen en el alma. Y Aleida Rodríguez dice, yo lo hubiera castrado y le hago lo mismo que le hizo a los niños.
Y muchas veces, Joana, eso es lo que les pasa a los violadores en las cárceles. Por eso también los tienen que aislar.
Es que ya los aíslan, lo que contaba don Gregorio es cierto. Ya no les pasa porque ya los aíslan. Tan pronto llega un violador de niños a la cárcel, pues los ponen en otros patios y no los con los mismos presos, porque entre mismos presos condenan como el peor delito el abuso sexual contra nuestros niños.
Don Gregorio, lo otro es que perdonar también debe ser muy difícil. Digamos, el perdón siempre, quienes... enseñan a perdonar, dicen que el perdón es muy reparador para la víctima, para las víctimas, pero en este caso yo lo veo a usted todavía con un dolor como si fuera ayer, y me parece que es muy difícil, porque para ustedes también cambia la vida, no solo para las víctimas, para los niños, pues.
Doña Vicky, yo lo perdoné porque nos falta los amigos, todos, matémoslo, desaparezcámoslo.
¿Me decían eso?
Me decían a mí. Yo no dejé. Me duele en el alma haber perdido a mi niña, pero no quise llevar ese pecado porque donde yo hubiera dado la orden de haberlo matado, ahí sí se ha venido la justicia contra mí. Y yo era el que cargaba ese pecado tan grande. Entonces, yo tomé fuerzas donde no tengo y lo perdoné. Pero sí le pido a la justicia que por favor no le rebajen 27 años. Para una persona es harto, pero para un crimen tan atroz como el que le hizo a mi niña, es muy poquito.
¿Y qué hacía ese hombre?
Ese tipo hacía que 2 años se había retirado del ejército, había sido su teniente. Tenía el campo de paintball ahí donde trabajaba mi señora, porque son unas canchas de fútbol y tras de esas canchas de fútbol colocaron el juego del paintball y entonces por las pepitas esas...
¿Iban puros niños, jovencitos?
Pues por mi niña, pues iban otros niños ahí pequeños, pero los que iban a jugar eran ya personas adultas, porque ya se reparten ahí tres y tres y
claro, sí.
Se disparan. Pero entonces por las pepitas los niños son muy... curiosos ir a tocar a sus pepitas.
Y en el caso suyo, Ana, ¿qué hacía el hombre agresor? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde lo conoció usted? ¿De dónde apareció? Porque era el padrastro. ¿Cuánto tiempo alcanzó a usted vivir con ese monstruo?
Yo lo conocí a él en el barrio. Créame que cuando yo lo distinguí a él, yo lo veía como un muchacho tan sano. Éramos muy buenos amigos, alcanzamos a tener una relación de 3 años. Y igual la gente a veces me juzga y me dice, ¿cómo no se iba a dar cuenta? Nunca tuve por qué darme cuenta porque él no mostraba ni agresión con los niños, con nadie. Él se preocupaba por su estudio, que por su comida, pero no sabíamos qué iba trazando atrás de cada cosa, ¿sí? Él trabajaba en construcción, él hacía casas prefabricadas. Le gustaba mucho tomar y jugar tejo, igual como fue el día de la captura. Ahí lo capturaron celebrando, jugando tejo.
¿Él nunca ha aceptado, nunca ha reconocido lo que hizo?
No, hasta donde sé que me ha informado la fiscalía, el día que le hicieron la imputación de captura, él dijo que no, él se declaraba inocente. Incluso hace 15 días salió por Caracol Noticias porque me entrevistaron y a él lo grabaron y lo mostraron. A él le preguntó a la periodista, ¿por qué hizo eso? Dijo que él no había hecho nada. Yo lo único que puedo decir y decirle a las madres que les pase esto, no tengan miedo, denúncielos, porque vamos a tener miedo si son nuestros hijos. Son personitas que nacieron y crecieron dentro de nosotros. ¿Por qué nos va a dar miedo denunciar a una persona de esta? Porque hay mucha gente en la calle.
Y no, y hay muchas mujeres que incluso se vuelven cómplices del marido, y el marido es el violador.
Sí, yo sí lo dije desde el principio, yo llego con esto hasta lo último. Y créame que fue una lucha muy grande, muy grande. Yo no, hasta hace 8 días pude volver a trabajar. Mi hijo el mayor me dice, mamá, a mí no me vuelva a dejar con nadie, prefiero quedarme con candado en una casa. No me vuelvo a quedar con nadie. Por lo menos ha sido duro, yo no había podido trabajar, pero yo me aferré primero que todo a la mano de Dios. Gracias a Joana, mucho apoyo. Yo me fui a los medios, yo saqué la noticia por periódico y yo les dije, así esto me cueste la vida.
¿Y la amenazaron?
Pero sí.
Por eso es que usted no, hoy no nos dice su identidad.
Sí, señora. Tanto por mí como mi hija, la mayor, estamos amenazadas. Tanto mi hija porque fue la que ha movido también porque ella descubrió
por
el caso.
Por las redes,
y,
todo.
Sí, ella se metió a redes y dijo, no, mamá, no, esto no se puede quedar así. Ella publicó, ella sacó fotos, ella les repartió entre los amigos y donde lo veía le decía, usted es un violador, usted le dañó la vida a mis hermanos y acabó con nosotros.
¿Y el hombre seguía merodeando después
sí,
de todo?
Sí, en el barrio, sí, señora. Muchas veces me enteré que tuvo muchas peleas. Sí, claro, porque a mí me distinguían mucho en ese barrio, a mí me tocó alejarme del barrio, de todo. Entonces lo agredían mucho y ya la familia decía que era cosa mía. Mire, yo muchas veces, y soy sincera y lo digo, y se lo dije a la fiscalía, si ustedes no hacen nada en el transcurso de este mes, yo lo voy a hacer. Y lo voy a subir al Facebook y lo digo, lo hice porque ni tanto la policía, ni fiscalía, ni a donde yo fui a pedir la ayuda lo hicieron.
¿Pero qué iba a hacer?
Yo quería acabar con él.
¿Lo quería matar?
Sí, yo sí lo iba a hacer. Entonces me dijo un día el de la SIJÍN, no lo haga porque ahí sí la vamos a traer a usted. Le dije, sí, porque ahí sí la ley viene para mí. Pero ustedes no se enteran de que si él lo hizo hoy con mis hijos, mañana lo va a hacer con otros niños. ¿Cuántos niños más tienen que venir detrás para que hagan algo? ¿Cuántos niños más tienen que ser violados y tienen que estar muertos para que puedan tener una condena como la tengan que tener? ¿Sí? Porque ellos piensan que con trabajar, con estudiar, comportarse bien, tienen rebajas. Ah, para ellos sí hay beneficios. ¿A dónde están los beneficios para las madres solteras? No los hay. ¿Dónde están los beneficios para unos niños cuando uno pide ayuda? Ayúdame para un estudio, ayúdame porque no tengo para un uniforme. No lo hay, pero para un criminal, para un violador, para un asesino sí los hay. Y yo le dije a Johanna, cuente conmigo porque las firmas las recogemos y las recogemos.
Mire, cuando uno los escucha a ustedes, siempre que se abre esta discusión, Johanna, entonces lo que dicen es 60 años, que es la pena máxima, pues sencillamente es una cadena perpetua. Entonces dicen que ya no es necesario, que eso es desgastar el sistema, la justicia, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo hacer entender a quienes tienen en sus manos que esto es un crimen atroz, que esto es un horror?
Vicky, lo primero es decirle al país y decirle precisamente a los congresistas, a los abogados penalistas, que son los más opositores a la prisión perpetua, que no podemos seguir diciéndole mentiras a Colombia, a los colombianos. 60 años no son ciertos, solamente quedan en el papel. No hay un solo violador ni asesino de niños condenado en Colombia a 60 años de prisión. Pues ahí está claro que eso no se cumple y que no es verdad. Pero si se cumpliera, pues 60 años no es suficiente. Una cosa es prisión perpetua. Sí, es que es el mensaje de
que no tenga la oportunidad nunca más de salir, nunca
de nada,
ni siquiera a los 80 ni a los 90,
nada, absolutamente
que se muera
nada.
En la cárcel.
Exactamente.
Pero no habrá desproporción con las penas con respecto a otros delitos, por ejemplo el asesinato.
Es hasta prisión perpetua, pero desproporción con el asesinato no. O sea, lo que le hacen a los niños en este país, la violencia sexual, es para toda la vida. La proporción sería que el condenado y el ampón pagara para toda la vida. Entonces, lo que le hacen realmente a nuestros niños, para mí, el peor atroz, el peor crimen, el más atroz, el que no se puede mirar de otra manera, es el abuso sexual contra nuestros menores.
Y muchos de esos abusos, Johanna, terminan en crímenes, pues terminan es asesinados,
los asesinan.
Es que no es solamente el abuso.
Exactamente, pero recordemos primero, Vicky y Jairo, en Colombia violan 2 niños cada hora.
No, está aterrado.
2 niños cada hora.
Son,
o sea,
cifras
cada día
oficiales.
Cada día 48 niños son abusados sexualmente. Enterramos producto de esta violencia más de 250 niños cada año. Cada año, y no pasa nada, es el país donde no pasa nada. Seguimos escuchando esos nombres, el hashtag todos somos Sarita, todos somos Juliana, todos mañana esperamos el nuevo nombre y seguimos cruzados de brazos.
Joana, los políticos, los congresistas que usted va todos los días, toca la puerta, y los que dicen no, yo no estoy de acuerdo en usted, ¿cuál es el sustento? ¿Por qué les dicen que no?
Los mismos de siempre, los mismos argumentos de siempre, que los 60 años ya son suficientes, que los ampones violadores de niños tienen derecho a la resocialización.
Eso no se resocializan, eso es pura mentira.
No es cierto,
mentiras.
Pero entre otras, como si en Colombia realmente eso resocializara.
Es un impulso, yo creo que eso es un impulso.
Exactamente.
Yo digo que tanto las penas no van a remediar el daño que le hacen a los niños. ¿Usted cree que a mis hijos, listo? Es que el niño que tiene 6 años, él es muy consciente de lo que fue lo que le hicieron. ¿Usted cómo cree que mis hijos van a seguir aquí adelante con una vida normal? Es una mentira. Ellos sí, se pueden ir a la terapia, pero que ellos olviden es una mentira. Yo le doy gracias a Dios hoy que mis hijos están vivos, que al menos están vivos. Como don Gregorio, ya no puede abrazar a su niña,
no.
Y me parte el alma escucharlo. Al menos yo puedo llegar y ver a mis hijos de pronto llorando, pero los tengo para abrazarlos. O al menos decirles, estén quietos. Él no lo puede hacer. Porque él sí le arrebataron su angelito en sus manos. Y eso duele. O sea, eso decía yo, le decía a la fiscalía, ¿qué tienen que esperar? ¿De que él me haga un daño a mí o se lo haga a mis hijos? Recién pasaron las cosas. Mire, señorita Vicky, yo ni a la ventana me podía asomar. Para yo ir allá a la fiscalía a tener un papel, tenía que ir sigina a la puerta de mi casa y sacarme en una patrulla.
No.
En una patrulla llevarme a mi casa. Si yo quería ir a visitar a mi hermana...
O sea, las amenazas eran muy serias.
Eran serias. Y la gente estaba regada por todo el barrio. De pronto se les subió el glamour a ellos porque el tío del agresor es el alcalde de Ambalema. Yo lo dije ante los medios. Si el alcalde de Ambalema quiere un escándalo en Ambalema, yo misma voy a ir. Y voy a decir qué belleza de alcalde protegiendo al sobrino violador.
¿Y lo estaba protegiendo?
Sí, según me
dijeron.
Porque
evidentemente el tío no tiene la culpa.
El tío no tiene la culpa, claro. Como no la tiene la mamá, no la tiene nadie.
Claro, sí, nadie.
Pero me parece lógico que de pronto se moviera de pronto la gente. Mire, señorita Vicky, uno hoy en día en este país no se mueve si no tiene plata. ¿Cómo iban a mover tanta gente para que me estuvieran persiguiendo? Si los papás, seguramente no, ellos viven de un sueldo.
Uh-huh.
Viven de lo que trabajen. Porque las dos hermanas que vivían con él no hacen nada. Me amenazaban que porque la tía del agresor es trabajadora de social de bienestar familiar de Suba, la están investigando también. Entonces, es que le voy a hacer quitar los niños, es que le voy a hacer quitar la niña a la hija de esa tal por cual. Yo le dije, listo, vamos para ese y nos vamos a ir todos para donde vamos.
Pero muy valiente usted.
Y fui hasta allá y me enfrenté con la señora de Suba y le dije, si usted me va a quitar a mis hijos, abajo en la patrulla los tengo. Pero me hace el favor y me argumenta por qué me los va a quitar. Que por culpa mía y por culpa mía, y por culpa mía no. Porque yo me di cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente denuncié. Hubiera sido culpa mía si me hubiera estado callada. Hubiera sido culpa mía si no hubiera llegado a los límites que llegué para la captura de este sujeto. Pero yo dije, con esto me voy hasta el fin.
Cuénteme una cosa. Ahora, hace un rato le preguntaba cómo están los niños. Ya han pasado 2 meses, ¿y qué conversaciones tiene usted con ellos? ¿Qué le dicen ahora? ¿De qué le hablan? ¿Vuelven y hablan reiteradamente de lo ocurrido
no.
o hay un silencio en ese sentido?
En ese sentido hay un silencio más que todo del niño de 6 años. El grande, de pronto, él se expresa en hacer la pataleta. Yo hoy no me baño. Yo hoy
se
no colaboro.
Rebelde, digámoslo así.
Sí, porque
rebelde.
En mi casa manejamos unas pautas. Vamos a hacer la comida, tú que eres la mayor vas a ayudar a hacer el almuerzo, tú vas a lavar la loza, tú recoges reguero, yo arreglo casa. Mi hija me dice, no mamá, tú descansas porque tú trabajas, tú eres la que nos da a todos en la casa, ¿sí? Entonces él, yo no voy a lavar loza, yo no voy a tender cama, yo no quiero lavar mis interiores, yo no me quiero bañar, yo no me quiero peinar, pero ya con las terapias que han ido viniendo, ellos han entendido mucho y el niño me abrazaba el domingo y decía, mamá, yo te voy a celebrar este mes también porque tú eres mi mamá y tú eres mi papá. Incluso yo le dije, ¿vas a llamar a tu papá y al padre? Dijo, no mamá, yo solamente tengo mamá y papá en una sola persona. Entonces yo a ellos les digo, tienen que tener más confianza en mí y contarme quién te toca. Dice, sí, mamá, yo lo voy a hacer, pero yo estoy creciendo y no me voy a dejar tocar de nadie. El niño pequeño en la terapia le preguntó a la psicóloga, ¿cómo te sientes? Y él le dijo, yo me siento muy bien, pero no me va a tocar el tema de lo que me hicieron porque no quiero hablar más de eso.
El niño chiquito.
El niño pequeño, sí. Él no le gusta que le mencionen nada de eso. Él es muy juiciosito. Él solo, ahorita en este momento solamente piensas, mamá, ¿cuándo quitan el paro? Yo quiero estudiar. Él le gusta mucho el estudio. El grande me dice, por mí que haya paro toda la vida, porque yo no quiero volver a ver a nadie. Pero entonces solo lo está manejando.
Son dos reacciones, Joana, distintas.
Muy diferente, que uno tiene que luchar
a
diario.
Uno ni sabe si el chiquito luego va a explotar un día.
Exactamente.
Ahora otra cosa, Vicky, ¿cómo una persona puede creer de que uno va a seguir una vida normal? Sí, es una cosa de que yo ya no, a mis dos hijos no los puedo dejar solos, porque yo no sé qué reacciones van a tener ellos mismos.
También quedan traumatizados los papás, también.
O de pronto que yo los lleve a que me los cuiden en la casa enseguida y me van a decir, no, porque es que a sus hijos les pasó esto y sí. Si no más, miren lo triste que fue. Y no lo voy a volver a hacer, a dejarlos ir donde la abuela paterna, donde la mamá, el papá. El niño grande no me contó nada. Pero el pequeño sí. Yo le dije, hijo, este fin de semana que es festivo, ¿te quieres ir para donde tu abuela? Me dijo, no, mamá, yo ya no quiero volver. Le dije, ¿pero por qué se hicieron una piñata bonita? Dijo, sí. ¿Y por qué nos tenían que acostar en el piso a nosotros? ¿Por qué mi abuela nos discrimina y nosotros no tenemos la culpa de lo que nos pasó?
Ay, no, no, no.
Dijo, yo quería jugar con mi prima y mi abuela llegó y le dijo, no se le arrime a ellos porque de pronto le hace lo que les hicieron a ellos. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso?
Joana, lo que se demuestra aquí es que en Colombia sigue habiendo pues mucha ignorancia en las familias, en todo
sí,
el mundo.
Sí, el llamado es a toda la sociedad, Vicky, mire lo que le pasó.
Aprovechemos estos últimos minutos a propósito de eso, Joana, de tantas propuestas que vuelven y rondan. Ahora ha pasado en primer debate esta castración química voluntaria, es decir, señor violador, usted tiene la amabilidad y se quiere castrar. y el violador pues seguramente dice no y ya.
Y ni va a llegar allá, yo creo que en el Congreso no va a pasar
eso realmente, se va a
los ocho
también.
Debates, sí, yo no creo que de
no
verdad
pasa,
prospere.
Eso no cabe en
no,
ninguna cabeza.
El llamado es ya no más pañitos de agua tibia, no, ya no más de a poquitos, ya no más cada vez que escuchamos un nombre como el de Juliana o Sarita o Katherine, ya no más, ya tenemos que con propuestas, iniciativas contundentes decirle al mundo entero que en Colombia no toleramos que se metan con nuestros niños y que quien se meta con un niño la va a pagar tan caro que se va a ir a pudrirse en la cárcel, y eso apunta el referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores.
Gregorio, su mensaje final para nuestros oyentes y para toda la gente que ha estado conectada en el Facebook Live.
El mensaje que yo le pido al Congreso y a los, digamos, a nuestros padres de la patria, por favor, se pongan la mano en el corazón y aprueben la cadena perpetua. Perdón que me extienda hasta allá, aprobaron la dosis personal. Uh-huh. Esos senadores, esos congresistas que votaron para la dosis personal, ahorita Colombia está inundada de la juventud fumando esa hierba. No sé qué va a pasar de aquí a 10 años porque ahorita uno sale por la ciclorruta, sale a cualquier lado y cualquier sardino de 15, 16 años fumando marihuana, que es la dosis personal. Esa ley sí la impusieron. ¿Y por qué no imponen? Esa ley está muy mal. Ahora, ¿por qué no imponen la cadena perpetua para estos violadores y asesinos de los niños? Gracias, muy amable, señorita Vicky.
Doña Ana, su mensaje final en estos segundos que nos quedan.
Mi mensaje final es decirle a la gente, no discriminen a una persona porque ha pasado por esto. No la miren con el ojo malo. Nosotros necesitamos es una ayuda, un apoyo, que nos ayuden a levantar, no que nos ayuden a caer. Y decirles a las mamás y a toda la gente que sepa quién maltrata a sus hijos, a los vecinos, denuncien, no les dé miedo. ¿Por qué nos va a dar miedo si ellos son un pedacito de nosotros? Y que se haga justicia hasta lo máximo y que aprobemos la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.
En Estados Unidos, perdón, señorita Vic, en Estados Unidos un violador o asesino que sale de la cárcel, inmediatamente le ponen una placa frente a la puerta. Este es un violador. En Estados Unidos le mandan 2-3 cadenas perpetuas. Allá no les tiembla la mano para castigar a un asesino y violador de niños.
Pues Ana, don Gregorio, a Joana, mil gracias a los tres por acompañarnos hoy aquí en la W. Gracias por tener el valor de contar sus testimonios y ojalá sí, todo queda como en manos de la justicia, entre otras cosas, porque ya jamás les van a devolver ni a don Gregorio, a su hija Katherine, que fue asesinada y violada, ni tampoco a doña Ana. Le van a reponer a sus hijitos como estaban antes de la violación. Joana, gracias.
Doña Vicky, discúlpeme, la última palabra. Yo esto lo hago para que ningún otro padre y madre sufra el dolor tan grande que se siente perder a un ser querido. Gracias, muy amable.
Gracias a usted.
Gracias, doña Vicky, por la invitación.
Vicky, a ustedes muchas gracias, a toda la mesa de trabajo. Recordarles a los colombianos, estamos en la recta final del referendo de prisión perpetua. En la página www.gilmajiménez.com encuentran el formulario y las instrucciones.
Gracias. A ustedes mil gracias y seguimos hasta las 3 de la tarde. Esta es la W.